Hola, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a la clase correspondiente a la asignatura Teoría del Estado Constitucional, y hoy vamos a ver, correspondiente al 11 de enero de 2022, hoy nos adentramos ya en la lección 18ª relativa al derecho parlamentario. Vamos a comenzar de acuerdo con los epígrafes que constituyen la base y que son materia del examen, de la prueba presencial. Vamos a comenzar con el principio de autonomía parlamentaria. Y tenemos que recordar que las cámaras legislativas siempre han gozado de ciertas prerrogativas, cuyo fundamento y finalidad en su origen era preservar su independencia. No olvidemos que en un principio, de acuerdo, ese origen que encontramos de la autonomía, de la independencia del Parlamento frente a la corona, ¿de acuerdo?, hacía necesaria unas ciertas prerrogativas, unas ciertas prebendas necesarias, en todo caso, para preservar esa independencia del Parlamento frente a la corona. En definitiva, este principio de autonomía parlamentaria se trata del reconocimiento de su autonomía en cuatro esferas diferentes. Por un lado, y en primer lugar, la normativa, esfera normativa, que ya veremos cómo además va a ser dentro de esa capacidad reglamentaria la que va a acoger a todas las demás. Pero esfera normativa, puesto que las cámaras aprueban sus propios reglamentos, su funcionamiento interno, así como tenemos, como muestro en pantalla, en nuestro caso y en la actualidad, en nuestro sistema bicameral establecido por la Constitución Española de 1978, el reglamento del Congreso de los Diputados y del Senado. También tienen una autonomía presupuestaria, puesto que las cámaras aprueban sus respectivos presupuestos. Y es que siempre se comenta en este ámbito, ¿de acuerdo?, que por mucho reconocimiento de autonomía que se le dé a un determinado territorio, a una determinada administración o a una determinada institución, nadie goza realmente de autonomía si no tiene autonomía presupuestaria o económica. Esta autonomía parlamentaria, otra de las esferas en las que se manifiesta, es la esfera gubernativa, puesto que eligen ser órganos de dirección, como el presidente y las mesas, ¿de acuerdo? Eligen sus propios órganos de dirección, como el presidente y las mesas, pues, en definitiva, sus órganos rectores u órganos internos de gobierno. Y tienen también, por supuesto, autonomía administrativa, puesto que dictan y deciden el estatuto del personal a su servicio, y los presidentes ejercen los poderes de policía y administrativo en su interior. ¿De acuerdo? Esto que conocemos como las llamadas al orden o el establecimiento del orden de los debates, las cuestiones o atenciones de respeto y la posibilidad de expulsión. Todo ello siempre, y podríamos encajar estas cuatro esferas, la normativa, la presupuestaria, la gubernativa y la administrativa, en el ámbito, de acuerdo, de la autonomía reglamentaria, puesto que todo esto que hemos desarrollado se contiene en sus reglamentos. En cuanto a la evolución histórica del principio de autonomía parlamentaria, tenemos que recordar que el origen lo encontramos en la independencia del Parlamento frente a la corona, para lo que se necesitaba definir las prerrogativas de las mismas y de sus miembros, así como la organización y el funcionamiento interno. Así, el Parlamento inglés alcanzó como un principio básico del constitucionalismo británico el de la soberanía de su Parlamento. Sin esta independencia, evidentemente, de carácter organizativo y funcional, no podría darse ni exigirse una verdadera libertad a la hora de desarrollar su principal función. ¿Y cuál es la principal función del Parlamento? La de elaborar las leyes como máxima expresión de la voluntad popular. En Francia, por otro lado, y de acuerdo con Sieyès, la autonomía parlamentaria se basó en la teoría del poder constituyente, al ser los representantes de la soberanía nacional, digamos, ese poder constituyente de carácter superior, los que podían establecer las reglas del Parlamento como principal órgano constitucional. En nuestro caso, en España, tenemos que recordar que la Constitución Española de 1812 se reconoció ya en ella, en la famosa PEPA, ¿de acuerdo?, la Constitución de las Cortes de Cádiz, se reconoció ya el principio de autonomía parlamentaria, siendo asumido por el Estado liberal como uno de sus elementos esenciales. Sin embargo, y en todo caso, como esta autonomía tiene un carácter instrumental al servicio de las funciones de las cámaras, tiene que tener el mismo límite, el de las funciones de las cámaras, es decir, estas prerrogativas que se reconocen respecto a la independencia en las diferentes esferas que hemos visto, esfera normativa, esfera presupuestaria, esfera administrativa, de acuerdo, tienen que tener un límite. No puede ser las prerrogativas o los privilegios por los propios privilegios o en función o simplemente porque se trate del Parlamento, sino que los propios límites es que estas prerrogativas deben ir orientados y tiene como propios límites las funciones que está llamada a desempeñar el Parlamento. En cuanto al bicameralismo, en el constitucionalismo actual, tenemos que recordar retrotraernos a este proceso de transformación de las segundas cámaras que se ha realizado de varios modos. En primer lugar, a través de una cierta homogeneización con la representatividad de la Cámara Baja, pero sin duplicarla, evidentemente, no tendría ningún sentido, modificando uno o varios aspectos del sistema electoral para evitar que sea una simple réplica de la Cámara Baja. También estableciéndose como Cámara de Representación de Intereses Sociales, Económicos o Territoriales, como sería el caso de nuestro Senado. Y a la vez, y en ocasiones, coincidiendo con alguno de los anteriores, es decir, además de, o bien siendo con una cierta homogeneización, o bien convirtiéndose en una Cámara de Representación de esos intereses, coincidiendo con alguno de estos dos modos, disminuyendo sus atribuciones políticas hasta hacerla, como también en nuestro caso, una Cámara subordinada a la Cámara Baja. En todo caso, no olvidemos que en el constitucionalismo actual se trata de un bicameralismo procedimental. Así, además de seguir sirviendo de contrapeso y freno a la Cámara preponderante, que también es una de las funciones, aunque en nuestro caso dentro del constitucionalismo o del ámbito constitucional que establece nuestra Constitución de 1978, el límite, el contrapeso, el freno, más allá del proceso de enfriamiento y reflexión que puede establecer en determinados procedimientos el paso o el tránsito del procedimiento de que se trate a través de la Cámara Alta, tampoco va mucho más allá, pero por eso, aún así, de acuerdo, las constituciones, o debido a ello, de acuerdo, las constituciones han dotado de otros mecanismos para reforzar las garantías frente a las mayorías gobernantes, que no olvidemos que en todo caso siempre son sospechosas, como sospechoso es todo poder, de tendencia a la maximización y a la expansión absoluta. La organización y funcionamiento de los parlamentos en comisiones que agilizan el trabajo del Pleno y facilitan el enfriamiento y la reflexión. Esa es otra, de acuerdo, de esos otros mecanismos para reforzar las garantías frente a las mayorías gobernantes o también la exigencia de mayorías cualificadas para la aprobación de algunas leyes, como especialmente las leyes orgánicas. Recordemos el artículo 81 de nuestra Constitución española. Para las leyes orgánicas, para su aprobación requieren de una mayoría absoluta en una votación sobre la totalidad del proyecto en el ámbito de en una votación sobre la totalidad del proyecto en el Congreso de los Diputados. O también la aplicación o la apelación al referéndum popular para la aprobación de ciertos proyectos, especialmente nosotros podemos destacar en nuestro ámbito, en el ámbito de la reforma constitucional agravada, la exigencia de ese referéndum o también esos referéndum que podemos o que se exigen a través de los procesos de modificación de algunos o de los estatutos de autonomía. Y finalmente, la existencia de una jurisdicción constitucional al objeto de establecer, de acuerdo, estas mayores garantías frente a la mayoría que gobierna la Cámara Baja. Hemos hablado de que dentro de esa de las diferentes esferas, especialmente de la autonomía gubernativa, hemos comentado que eligen a sus propios órganos de dirección. Y en cuanto a esos órganos rectores de las cámaras, el presidente y la mesa, tenemos que decir que hoy en día el Parlamento no centra exclusivamente su funcionamiento en el Pleno, ya que tienen diversos órganos internos que facilitan el funcionamiento del mismo y que podemos diferenciar entre órganos rectores y representativos de los órganos parlamentarios. Por lo tanto, diferenciamos por un lado los órganos rectores u órganos de gobierno y por otro lado los órganos representativos de los órganos parlamentarios. En cuanto a esos órganos rectores o de gobierno, que nos encontramos ante el presidente y la mesa, y en cuanto a los representativos, la Junta de Portavoces. Y es que, ¿por qué los diferenciamos? Bueno, además de por las funciones que, como podemos ver dentro del reglamento del Congreso de los Diputados, podemos ver muy clarificadas en cuanto a las diferencias entre las funciones que tienen unos y que tienen otros, también es importante destacar, ¿de acuerdo?, que aunque todos ellos son órganos políticos y, por supuesto, deben en nuestro Estado, de acuerdo, Estado Social y Democrático de Derecho y de acuerdo con el artículo 9 de nuestra Constitución española, por el cual todos los poderes públicos y los ciudadanos estamos sometidos al imperio de la ley, ¿De acuerdo? Deben, por lo tanto, ajustar su comportamiento a derecho o su funcionamiento a derecho. Los órganos rectores también deben mantener, los órganos de gobierno, una absoluta y exquisita neutralidad en cuanto a la aplicación del reglamento, mientras que en el ámbito de los portavoces de los grupos parlamentarios, toda vez que traen o portavocean, ¿de acuerdo?, las consignas de los grupos parlamentarios y, por lo tanto, de los partidos políticos en los que están insertos, estos suelen moverse más en ámbitos más políticos. En todo caso, los reglamentos parlamentarios han evolucionado hacia una dirección colegiada de las cámaras. No obstante, cuando el presidente de la Cámara cuenta con la mayoría, se verá en una posición notablemente reforzada, ¿de acuerdo?, por la propia composición de la Cámara, que se sustentará más ampliamente en esa mayoría que se sustenta, valga la redundancia, al propio o propia presidenta de la Cámara, puesto que contará con la mayoría de la mesa. Mientras, además, el presidente es elegido por los miembros de la propia Cámara, extendiéndose el mandato durante toda la legislatura. ¿Qué funciones tiene el presidente? Pues bien, entre otras, como podemos ver en el ámbito del reglamento del Congreso de los Diputados, vamos a ver qué funciones ostenta el presidente. Ya les voy adelantando, porque parece que cuesta que pase un poco la página, la representación de la Cámara, la dirección de los debates, concediendo o retirando la palabra, el ejercicio de la disciplina parlamentaria sobre los miembros de la Cámara, el ejercicio de la autoridad administrativa, como hemos dicho, en ese ámbito de autonomía administrativa, sobre el personal de la Cámara y el orden público en el interior del recinto parlamentario, la participación junto a la mesa y la junta de portavoces, que es una labor compartida, la fijación del orden del día en el pleno, las consultas regias previas a la propuesta de candidato de la presidencia del gobierno, como dispone el artículo 99 de nuestra Constitución. Y respecto a la mesa, como ya órgano colegiado, que está conformado por el presidente, los vicepresidentes y los secretarios de la Cámara, ¿qué funciones? Ven, aquí ya tenemos en la página, capítulo segundo, de las prerrogativas parlamentarias. Ahora hablaremos sobre ellas, de los deberes de los diputados, de la adquisición, suspensión y pérdida de la condición de diputado, de los grupos parlamentarios, de la organización del Congreso, de la Mesa. La Mesa es el órgano rector de la Cámara y ostenta la representación colegiada, compuesta por el presidente del Congreso, cuatro vicepresidentes en este caso y cuatro secretarios. El presidente dirige y coordina la dirección de la Mesa. ¿Qué funciones? Bueno, pues ya lo hemos dicho. Adoptar cuantas decisiones y medidas requiera la organización del trabajo y el régimen y gobierno interior de la Cámara, elaborar el proyecto de presupuesto del Congreso de los Diputados, dirigir y controlar su ejecución y presentar ante el Pleno de la Cámara al final de cada ejercicio un informe acerca del cumplimiento, ordenar los gastos de la Cámara, calificar los escritos y documentos de índole parlamentaria, decidir la tramitación de todos los escritos de acuerdo con las normas establecidas en el propio reglamento, programar las líneas generales de actuación de la Cámara, etcétera. Bueno, pues esta se resume en asistencia al presidente. Claro, en cuanto a esta asistencia dependerá si tiene un carácter asistencial o de carácter preceptivo y vinculante, que en ese caso, ¿de acuerdo?, solo decidirá de forma al presidente, en todo caso, aunque fuera preceptiva y vinculante, cuando el presidente no venga sustentando por esa mayoría que se verá representada también en la mayoría de la composición de la mesa, que como hemos dicho es el vicepresidente, el presidente, cuatro vicepresidentes y cuatro secretarios en el caso de nuestro Congreso de los Diputados. Participación a fijación del orden del día, como hemos visto, calificación de los escritos o la distribución del trabajo parlamentario. Bueno. Vemos la elección de los miembros de la mesa, la junta de portavoces, ¿de acuerdo? Los portavoces están constituidos, constituyen la junta de portavoces, se reunirá bajo la presidencia del presidente del Congreso. De las reuniones de la junta se dará cuenta al gobierno para que envíe, si lo estima oportuno, un representante. A las reuniones de la junta deberá asistir al menos un vicepresidente, uno de los secretarios de la Cámara y un secretario general. Luego nos habla también de las comisiones y es que las Cortes, en el Parlamento se puede, ya sabemos que el Pleno, ¿de acuerdo?, es, digamos, el órgano más identitario de lo que es el Parlamento, el más genuino, el más auténtico, pero aunque el Pleno es ese órgano genuino de la Cámara, este papel se ha ido diluyendo en las comisiones que realizan los trabajos preparatorios, en definitiva, para dar un trabajo, para proporcionar una agilidad, una eficacia y, digamos, una mayor efectividad al funcionamiento del Pleno. Tiene, las comisiones, por supuesto, tienen un carácter permanente y no coyuntural, sobre todo y especialmente las más importantes, especialmente las legislativas. Por supuesto, su composición tiene que ser proporcional a la relación de las fuerzas parlamentarias en el Pleno, si no perderían toda legitimidad, ¿de acuerdo? No tendría ningún sentido que las comisiones no ostentaran una representatividad proporcional a la representación de las fuerzas en el Pleno, porque entonces no tendría representatividad para ejercer esas funciones, especialmente en el ámbito de las comisiones legislativas, ¿de acuerdo? Que ejercen la potestad legislativa del Pleno, delegada por el Pleno, perdón. Tiene una característica que es la no publicidad de sus sesiones, salvo en determinados casos en las cuales pueden ser publicadas o ser retransmitidas a través de medios acreditados, y la delegación legislativa en las comisiones, y también tienen otras funciones que les atribuye la mesa del Congreso. Aquí, por ejemplo, el capítulo tercero del reglamento del Congreso, de las comisiones, nos dice que las comisiones estarán formadas por miembros que designen los grupos parlamentarios en el número que, respecto de cada uno, indique la mesa del Congreso, oída la Junta de Portavoces y en proporción, como no podía ser de otro modo, a la importancia numérica de aquellos en la Cámara. Las comisiones, con las excepciones previstas en este reglamento, eligen de entre sus miembros también una mesa compuesta por un presidente, dos vicepresidentes y dos secretarios. Serán convocadas por su presidente, de acuerdo con el del Congreso. Las comisiones conocerán de los proyectos, proposiciones, asuntos que le encomiende, de acuerdo a su respectiva competencia, la mesa del Congreso. Y las comisiones, de acuerdo, podrán, por conducto del presidente del Congreso, recabar información y documentación que precisen del Gobierno, la presencia ante ella de los miembros del Gobierno, la presencia de autoridades y funcionarios públicos, la comparecencia de personas competentes en la materia. Y como vemos, tenemos comisiones permanentes que hemos dicho que no pueden tener un carácter coyuntural por ser principalmente las más importantes, las estructurales. Y son comisiones permanentes legislativas, la constitucional, asuntos exteriores, justicia, defensa, hacienda y función pública, presupuestos, interior. Bueno, ya ven allí en el artículo 46 todas ellas. Son también comisiones permanentes aquellas que deben constituirse por disposición legal, es decir, que una ley contemple su necesidad de constitución y la de reglamento, estatuto de los diputados y peticiones. Y vemos, de acuerdo, cómo luego tenemos comisiones no permanentes que se crean para un trabajo concreto, de acuerdo, y luego ya entraríamos en el ámbito del Pleno. Tendríamos que hablar también de las diputaciones permanentes, y es que el Parlamento tiene que tener una continuidad, no puede tener una existencia o un funcionamiento, de acuerdo, de carácter intermitente. El Parlamento necesita una continuidad para preservar el equilibrio institucional, por lo que en el periodo de intersesiones debe haber un órgano que garantice ese equilibrio. Por ello, sin perjuicio de la posibilidad de reunión automática de las cámaras ante una emergencia o la prolongación de las funciones de la Cámara disuelta, también se crea un órgano colegial. En nuestro caso, de acuerdo, la Diputación Permanente que viene recogida en el ámbito del artículo 78 de la Constitución y que nos dice sobre ella lo siguiente. En cada Cámara habrá una Diputación Permanente compuesta por un mínimo de 21 miembros que representarán a los grupos parlamentarios en proporción a su importancia numérica. Las Diputaciones Permanentes estarán presididas por el presidente de la Cámara respectiva y tendrán como funciones la prevista en el artículo 73, ¿de acuerdo? Recordemos que la del artículo 73 es reunirse, ¿de acuerdo? Pedir o solicitar las sesiones extraordinarias. La de asumir facultades que correspondan a las cámaras, también recordamos en el ámbito del artículo 116, estado de alarma, excepción y sitio, de la suspensión de derechos de carácter general, las funciones que correspondan a la diputación permanente. Expirado o el mandato, en caso de disolución, las diputaciones permanentes seguirán ejerciendo sus funciones hasta la constitución de las nuevas Cortes Generales. Y reunida la Cámara correspondiente, la diputación permanente dará cuenta de los asuntos tratados y de sus decisiones. Continuaríamos con el ámbito de los grupos parlamentarios, que hemos visto que dentro de los órganos internos que tiene las Cortes, las diferentes cámaras, su valor de podríamos definir de acuerdo de carácter más político. Vamos a ver, si me permiten un segundo. Si nos deja cambiar de página. por ponerles en el ámbito de la regulación. Que como vemos, en el ámbito del reglamento del Congreso no nos nombra o no nos regula de una manera directa los grupos parlamentarios, más allá de lo referido dentro de la página 13, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, el artículo 39 respecto de la Junta de Portavoces. Bien, nos referimos cuando en el ámbito de los grupos parlamentarios, primero al Estatuto de los Parlamentarios, como el conjunto de normas que regula la condición de los miembros de la Cámara, adquisición y pérdida de dicha condición, derechos, deberes, incompatibilidades, tipo de mandato al que están vinculados, duración y prerrogativas que les asisten. Tienen el derecho y el deber de asistir a las sesiones del Pleno y de las comisiones de las que son miembros. Evidentemente, faltaría más, ¿de acuerdo? Pero luego, aquí, respecto a este Estatuto de los Diputados, que sí que contiene y comienza en el artículo 6, tienen derecho a la palabra y al voto, que es personal y absolutamente indelegable, y tienen derechos económicos, dietas por asistencia a sesiones, ayudas, indemnización por gastos y, por supuesto, obligación de respetar el reglamento, el orden y la cortesía parlamentaria. Luego tienen una serie, de acuerdo, de características dentro de este Estatuto de los Diputados, como son, en primer lugar, la inegibilidad y la incompatibilidad. No debemos confundir ambas, puesto que la inegibilidad es la incapacidad para ser candidato. Y esto se puede derivar de la pérdida de ese derecho, como es, por ejemplo, en el ámbito de una condena penal, de carácter penal, donde existe una pena restrictiva de derechos, en este caso del derecho al sufragio pasivo. Y esto no se debe confundir con la incompatibilidad, que aquí lo que la incompatibilidad a lo que se refiere es que una vez en el cargo, lo que no se permiten es una realización de determinadas funciones que puedan poner en compromiso, de acuerdo, la imparcialidad, de acuerdo, o ingerir en esos deberes que tiene el cargo como diputado, interferir en su mandato electoral. Por lo tanto, de lo que trata la incompatibilidad en realidad es de la independencia en el ejercicio de su mandato. Por otro lado, así como viene en el capítulo segundo de nuestro reglamento del Congreso de los Diputados, vienen recogidas, de acuerdo, las prerrogativas parlamentarias y que podemos resumir en la inviolabilidad y la inmunidad. ¿Para qué? Pues para garantizar, de acuerdo, el libre funcionamiento de las cámaras y la libre adopción de sus decisiones y que, por tanto, tienen límites. Es decir, esas prerrogativas de las que están dotadas los parlamentarios no pueden ir más allá en ningún caso de o no pueden extralimitarse del objetivo que buscan, que es la independencia y la libre adopción de las decisiones de sus parlamentarios. Por lo tanto, estas prerrogativas básicamente consisten en exenciones y excepciones del régimen común del derecho del resto, como tenemos los demás que no estamos en este ámbito, pero no son privilegios personales y, por supuesto, no se les debe tratar como tal. Tenemos la inviolabilidad, que se trata de un plus de libertad de expresión frente al ciudadano común y responsabilidad por las opiniones y manifestaciones en el ejercicio de su cargo. Es decir, lo que en nuestro caso particular personal, como ciudadanos comunes, se podría convertir en un delito de injurias o en un delito de calumnias, en su ámbito viene protegido por esta inviolabilidad. ¿De acuerdo? Es una prerrogativa penal y excluye toda sanción, pero no la aplicación, en su caso, como hemos visto, de quien ejerce la disciplina parlamentaria, que sería el presidente de la Cámara. Siempre en el ejercicio de funciones parlamentarias y, por supuesto, esto todo se extiende tras la finalización del mandato, pero por algo que se haya hecho durante el ejercicio de esas funciones parlamentarias. En este caso de extralimitación, para eso, como hemos dicho, se puede, puesto que no se exime la responsabilidad disciplinaria, las funciones del presidente de la Cámara, como las llamadas al orden, ¿de acuerdo? Y en su caso la exclusión. Por otro lado, tenemos la inmunidad. Y la inmunidad, ¿de acuerdo? Lo que protege es una protección de carácter procesal, ¿de acuerdo? Protege frente a la detención, salvo en caso de flagrante de delito, así como la inculpación y procesamiento sin la previa autorización de la Cámara a la que pertenece. Esto viene del pasado, de acuerdo, de esos regímenes de carácter autárquico o, en su caso, en el ámbito de la corona, de acuerdo, para evitar detenciones y procesamientos por razones políticas interesadas. Por eso, para proceder a la detención o al procesamiento o a la inculpación, se requiere del suplicatorio del tribunal competente a la Cámara, de la solicitud de una autorización. Sin embargo, la protección se inicia desde el momento de la elección del parlamentario, pero si no adquiere de acuerdo con el cumplimiento del reglamento del Congreso la condición plena del mismo, puede perderla. Y sin embargo, a pesar de que hemos dicho de que estas prerrogativas parlamentarias no deben tratarse en ningún caso como privilegios personales, sí que se extienden de acuerdo a hechos anteriores a su elección y durante toda la duración del mandato. Finalmente, tendríamos el fuero especial. Ya saben que en el ámbito de los diputados del Congreso y de los senadores, su enjuiciamiento, en su caso su procesamiento, su enjuiciamiento, corresponde a la sala de lo penal del Tribunal Supremo y en el caso de los diputados autonómicos o los parlamentarios autonómicos corresponde a la sala de lo civil y lo penal del Tribunal Superior de Justicia. Bueno, aquí podríamos abrir un serio debate, que creo ahora mismo no procede, lo que procede es lo que el ámbito que están estudiando, pero que quiero que reflexionen, es importante. Claro, esto del fuero especial, ¿quién elige a los magistrados del Tribunal Supremo? El Consejo General del Poder Judicial. ¿Quién elige a los miembros vocales y presidente del Consejo General del Poder Judicial, presidente cada vez del Tribunal Supremo? ¿Cómo se eligen los magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia, la presentación de terna y demás? Es decir, ¿cómo influyen los políticos en la determinación de los magistrados, magistradas, que en el caso de que cometieran un delito procederían a su enjuiciamiento? ¿Vale? Como reflexión, una importante, esto sería un debate muy profundo y muy de fondo. Finalmente, finalizaríamos en que en cuanto a la relación que tienen las prerrogativas parlamentarias en el Estado Social y Democrático de Derecho, es decir, en la actualidad, en nuestro Estado, la autonomía reglamentaria y la independencia de los parlamentos es evidente. La democracia es un régimen asentado en la opinión pública, ¿de acuerdo? Por lo tanto, solo esto debería tener unos límites y la inviolabilidad solo debería darse en funciones parlamentarias, no debería hacerse una interpretación extensiva ni a las injurias, ni a las calumnias, ni a otros actos delictivos que no tengan relación con el normal funcionamiento de la Cámara. Tampoco la extensión de la inmunidad a los periodos intersesiones, pues que si lo que queremos es garantizar, ¿de acuerdo?, el funcionamiento, la libre adopción de decisiones y la libertad en el ámbito y la independencia en el ámbito parlamentario, ¿qué sentido tiene que lo mantengamos cuando las mismas no están reunidas? También tampoco esa extensión que se da a los actos realizados antes de obtener el escaño parlamentario o la posibilidad de no concesión del suplicatorio, si bien es cierto que en la actualidad no se da, sino que son incluso los propios presuntos, ¿de acuerdo?, los que solicitan que ese suplicatorio se conceda. Y en cuanto al aforamiento, pues una difícil explicación tiene en la actualidad y en un régimen o en, de acuerdo, en un sistema, en un Estado social y democrático de derecho como el nuestro. Bien, con esto finalizaríamos la lección de hoy, no sin antes felicitarles el año, agradecerles su visita y, por supuesto, quedar a su entera disposición a través del correo electrónico o cualquier otro medio que estimen oportuno. Gracias.